COPE Euskadi.
Estar informado.
Muy buenos días, te saluda Naya García. Estamos inmersos en la campaña electoral, te lo adelantábamos hace algunos días. A lo largo de las próximas semanas contaremos en nuestros micrófonos de COPE Euskadi con los diferentes candidatos al lehendakari para los comicios del 12 de julio. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Naya?
Bueno, hoy para esta primera entrevista nos acompaña ya el actual lehendakari, candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, egunon.
Egunon, buenos días a todas y todos.
Bueno, pues sí, vamos a ir al grano, digamos, ¿no? Porque tenemos el tiempo reducido. Bueno, hemos pasado el primer fin de semana de esta campaña, una campaña que es atípica por muchas razones, pero desgraciadamente también se ha registrado un repunte preocupante de la tensión política. Bueno, hemos visto esos ataques de grupos radicales a actos de Vox, incluso una denuncia de una pedrada de una diputada. Su partido también ha sido últimamente objeto de ataques, ¿no?, de radicales. No sé, Euskadi es plural, ¿sigue siendo la convivencia entre diferentes una asignatura pendiente en Euskadi?
Bueno, no hay que olvidar de cuántas décadas atrás venimos también de una situación de necesidad de profundizar en unas bases de convivencia. Venimos de tiempos, fíjense que nos podemos remontar a la Guerra Civil Española, el régimen franquista, las consecuencias del régimen franquista, la época del terrorismo de Estado, el terrorismo de ETA posteriormente, todo lo que eso ha podido generar también o dejar como pozo en lo que es la falta de tolerancia o la falta de respeto al adversario o a la falta de consideración para que la pluralidad se basa también en diferentes maneras de opinar y que hay que respetar. Bueno, en ese propósito de convivencia, en base a lo que es la educación, en base a unos principios determinados, llevamos años trabajando, pero hay que seguir profundizando en ello.
Bueno, desde que se disolvió el Parlamento han pasado muchísimas cosas, ¿eh? Sí. Estamos en plena crisis del coronavirus, que no es solo una crisis sanitaria, sino pues económica, laboral, incluso yo creo que emocional, ¿no?, con muchas secuelas y consecuencias. Desde el punto de vista sanitario, la situación ha mejorado. ¿Qué planes hay para Osakidetza? ¿Estos cambios, esta reorganización que hemos vivido durante estos escasos tres meses, ha venido para quedarse? ¿Sus planes serían mantenerlo, repensar toda la organización sanitaria a consecuencia de lo que ha ocurrido?
Bueno, yo quiero destacar que tenemos en Euskadi un sistema público de salud, un servicio público de salud, Osakidetza, que se engloba también dentro de lo que es el sistema sanitario en su totalidad, pero en cuanto a Osakidetza, contamos con 13 organizaciones sanitarias integradas que han mostrado una capacidad de reorganización y de flexibilidad que ha permitido hacer frente a esta situación dentro de lo que es el sistema público de salud. A partir de ahí, yo creo que lo importante a futuro y de las lecciones que esta pandemia nos ha dejado y lecciones que hemos aprendido son varias las cuestiones que tenemos como reto. Uno, el de la garantía de la salud. Y en ese sentido, creo que en los próximos 4 años es importante que abordemos un debate sobre una nueva ley de salud pública que pueda ofrecer garantías y que presuma también de lo que es la prevención frente a fenómenos que hasta ahora desconocíamos y que en el futuro quién sabe si se pueden reeditar, ¿no? Por otra parte, lecciones que hemos aprendido es la capacidad de dotarnos del material sanitario para el personal, tanto sanitario como sociosanitario o personal de las profesiones esenciales o de los servicios esenciales. En ese sentido, la producción aquí también. Otra de las cuestiones que nosotros hemos planteado para la legislatura próxima es en esa garantía sanitaria el que reforcemos la plantilla de Osakidetza en 4.000 puestos de trabajo mediante una convocatoria de oferta pública de empleo que refuerce esa plantilla, lo que es también la profundización y la potenciación de la atención primaria. En este momento nosotros venimos también de tiempos de negociación de lo que es el incremento de la plantilla de atención primaria, lo tenemos que reforzar. Hemos procedido y en ese sentido vamos a duplicar lo que ha sido la contratación de 36 puestos de enfermería gestora también para lo que pueda ser un plan de vigilancia estrecho que estamos acometiendo ya. Bueno, yo creo que atención primaria, la capacidad asistencial en el ámbito sanitario, hospitalario, lo que es el refuerzo y estabilidad de la plantilla de Osakidetza, pero todo ello mirando a un objetivo como es el de la seguridad sanitaria, que tiene que venir avalado por una nueva ley de salud pública.
Bueno, había 200 UCIs, creo, en Euskadi.
Había más camas UCIs disponibles, pero hemos tenido momentos, sí, de tensión con picos altos de ocupación.
Pero bueno, había una posibilidad incluso de aumentar, decía usted en aquel momento, hasta, no sé si 500 o...
600, sí, 500 y pico. No, no ha hecho falta. No hemos vivido un caos. En Euskadi no hemos vivido un caos en el ámbito de la asistencia hospitalaria, de la capacidad hospitalaria. Hemos vivido tensión, sí, hemos vivido un pico alto a finales del mes de marzo, primeras semanas del mes de abril, como creo que ha sido generalizado, pero hemos sido capaces de dar respuestas desde lo que ha sido nuestra capacidad de camas hospitalarias y camas UCI.
Bueno, el nuevo gobierno se va a estrenar con unos meses de julio y agosto de mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a evolucionar la situación sanitaria. Sí. ¿Estamos preparados?
Sí, bueno, yo... estamos en un empeño diario, permanente, constante, de vigilancia estrecha de casos y contactos. Lo que en este momento podemos decir es que Osakidetza ha resuelto bien una primera situación de alarma y de emergencia sanitaria, y en estos momentos está ya abordando desde hace ya casi un mes o un mes un plan de vigilancia estrecho de casos y contactos, lo que nos está permitiendo rastrear, lo que nos está permitiendo cribar a personas que pudieran haber sido sintomáticos en un momento inicial o asintomáticos, incluso identificar cuáles, mediante las pruebas PCR, cuáles son las personas que han podido tener caso y cuáles han sido sus contactos, ¿no?, para poder hacer pruebas. Hoy en este momento tenemos una capacidad de proceder a 8.000 pruebas PCR al día por parte solo de Osakidetza. En ese sentido estamos preparados, yo creo que estamos en muchas mejores condiciones y vamos también, bueno, pues con la cautela debida de lo que es tener que convivir con un virus, porque esto no ha acabado, no se ha terminado, y mientras existe el virus y no exista una vacuna o vacunas, y además se conozcan en su caso los efectos de las vacunas o de la vacuna, pues tendremos que seguir implementando este esfuerzo de vigilancia estrecha de casos y contactos. En ese propósito estamos ya desde hace semanas. Los casos que hoy en día están apareciendo como positivos son como consecuencia de ese trabajo de búsqueda. Ya no es que nos vengan a los hospitales, sino que vamos a buscar a las personas que hayan podido tener algún síntoma.
Bueno, y luego están las secuelas y las consecuencias económicas, de las que también hemos tenido que hablar casi desde el primer momento, por el paro, los ERTEs y toda la situación a la que nos enfrentamos los trabajadores, de incertidumbre, ¿no?
Sí.
¿Qué podemos decirles a los que nos escuchan?
El compromiso firmado entre el Gobierno Vasco y sindicatos como UGT, Comisiones Obreras, y con el bien visto bueno también o beneplácito aquiescencia de la patronal nacional de Euskadi, Confebask, ha sido el de que el Gobierno complemente en lo que es el ERTE al que se vean afectados trabajadores y trabajadoras que a lo largo del año, en lo que pudiera ser una media salarial anual, estén por debajo de los 20.000 euros. En este sentido, podemos atender a 44.000 trabajadoras y trabajadores, lo cual supone que como gobierno vamos a tener que destinar con carácter retroactivo al 1 de este mismo mes de junio, del orden de 6,7 millones de euros mensualmente, inicialmente hasta el mes de septiembre, hasta cuando se extiendan los ERTEs aprobados en Consejo de Ministros también en su plazo, ¿no? A partir de ahí, pues la reactivación económica y la generación de empleo es el objetivo principal también para la próxima legislatura. Nosotros estimamos en lo que son los estudios que estamos elaborando una caída de un 8,7% del Producto Interior Bruto aquí en Euskadi, lo cual puede suponer una pérdida de 68.000 puestos de trabajo.
Nos incorporaremos ahora mismo a nuestras frecuencias de COPE más en un momento. Hacemos una pausa y volvemos.
Muy bien, encantado.
Herrera en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguimos, como decimos, con el candidato a la reelección por el Partido Nacionalista Vasco. Estábamos hablando de esos últimos datos.
Sí, 68.000 puestos de trabajo que pudieran perderse, trabajo a tiempo completo, y eso va a suponer que el objetivo de estar por debajo del 10% de desempleo como tasa de paro, de desempleo también para la próxima legislatura, pues va a suponer que tengamos que trabajar por intentar ayudar a crear empleo, y en ese propósito vamos a estar en los próximos años.
Bueno, yo me imagino que como en todas las casas, cuando hay una caída de ingresos como la que parece vamos a tener, hay que reorganizarlo todo, y esto no es lo mismo que hace unos meses cuando se había elaborado un presupuesto aprobado para una situación que nada tiene que ver con la que nos encontramos ahora. ¿De dónde hay que quitar? ¿Dónde hay que poner? ¿Qué es lo que...? Claro, ahí está la diferencia, supongo, entre unos y otros a la hora de votar, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar ese presupuesto?
Afortunadamente, el Gobierno vasco contaba y cuenta para este año 2020 con un presupuesto ad hoc aprobado. Hemos reordenado el presupuesto con un fondo COVID de 1.550 millones de euros. Además, también hemos implementado un presupuesto de 1.000 millones de euros también mediante la Sociedad de Garantía de la Recíproca y la disponibilidad de liquidez para las empresas, microempresas fundamentalmente, y autónomos. Efectivamente, hay una previsión en este momento de una caída de recaudación del entorno del 18%, lo cual puede suponer entre 2.000 y 3.000 millones de euros que puedan afectar a la capacidad de gasto para el Gobierno vasco. Eso supondrá una reordenación, pero una reordenación que en modo alguno suponga un recorte para las políticas públicas sociales, en modo alguno. Nuestro propósito es garantizar las políticas públicas y sobre todo aquellas de los servicios públicos esenciales, no dejar a nadie atrás, intentar atender a las personas y a las familias en riesgo de vulnerabilidad. La reordenación de los presupuestos tendrá que venir en función, sí, de lo que es la estimación de caída de recaudación, pero también complementada con una capacidad de endeudamiento. Somos una comunidad autónoma solvente. Hemos agotado el límite de deuda que nosotros teníamos fijado para este año con una emisión de 850 millones de euros aproximadamente, que la hemos colocado bien. Lo que está pendiente de negociación con el Gobierno español, y es lo que estamos exigiendo para una reunión de la Comisión Mixta del Concierto, es que esa caída de recaudación se compense también con una capacidad de endeudamiento y un incremento en el objetivo del déficit que compense esa caída de recaudación.
¿Hasta dónde nos endeudaríamos?
Bueno, hasta lo que es la caída de recaudación. En este momento nosotros en Euskadi hemos llegado, siendo que somos la comunidad solvente, a un endeudamiento público de un 12,7% sobre el Producto Interior Bruto. El Estado español en su conjunto está por encima de lo que es el 100%. Nosotros estamos en el 12,7%.
Bueno, es una situación complicada, de todas formas, todo eso sin saber muy bien hasta dónde puede llegar esa caída, ¿no?, de recaudación, porque estamos suponiendo, ¿no?
Sí, hemos hecho nuestra estimación a mes de junio casi, más bien a mes de mayo, pero tenemos que tener en cuenta también la estacionalidad y en ese sentido lo que pueda ser la afección a la hostelería, el turismo en este periodo estival. Vamos a tener que esperar, yo creo que hasta septiembre, para ver cuáles son las consecuencias reales de la caída, no solamente de la recaudación, sino de los efectos de la crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria.
Bueno, dice que no tiene previsto ningún recorte de los servicios sociales. ¿Hay algo que estaba previsto y que ahora cree usted que o le parece que es más superfluo o no necesario?
Bueno, habrá que analizarlo. Hemos ido también tomando decisiones que han supuesto una situación delicada. Por ejemplo, si uno mira al ámbito de educación y lo que haya podido suponer el confinamiento del alumnado, del profesorado, pues ha supuesto, por ejemplo, una incidencia en los comedores escolares, por ejemplo. Eso, que se haya podido ahorrar en comedores escolares, sin embargo, habrá que reinvertirlo o habrá que reordenarlo y distribuirlo para otros objetivos. Es decir, que hay que analizar bien qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder y ver cuáles son las prioridades. Y las prioridades siguen siendo las políticas públicas esenciales, salud, educación, protección social, lo que pueda ser la ayuda a las personas y familias en riesgo de vulnerabilidad. Bueno, a partir de ahí, la innovación creo que es uno de los retos principales en un mundo en transformación como en el que estamos y teniendo que afrontar tres transiciones como son la tecnológico-digital, lo que es la salud social y lo que es también la energética medioambiental. La innovación se nos presenta como un reto fundamental y es ahí donde nosotros tenemos que compensar también las políticas públicas sociales y la innovación para ser competitivos. Estamos en un mundo global. Bueno, a esto es a lo que le tenemos que dar prioridad junto con lo que es el objetivo principal, la reactivación económica y la generación de empleo.
Bueno, hablemos del día después del día 12, después de las elecciones. No sé si usted cree en los sondeos y en las encuestas.
Bueno, creo lo justo.
Sobre le dan todo, como favorita absoluta, incluso
sí,
la mayoría sale en alguna mala.
Sí, pero
mejor
eso tiene
resultado de la historia del PNV.
Sí, pero bueno, eso tiene también un riesgo, que es un efecto dormidera para lo que pueda ser el elector o electora, que pueda dar por seguro que esto está ganado, si piensa que su deseo hubiera sido el de votar al Partido Nacionalista Vasco. No, yo creo que el mensaje que tenemos que trasladar, por lo menos yo en mi calidad de Lendakari, pero también de candidato a Lendakari, de cara a lo que es la situación difícil que estamos afrontando y que vamos a tener que sufrir en los próximos años. Yo vengo a decir 3 meses de crisis sanitaria, 3 meses que han afectado a la salud física, a la salud emocional, a la salud económica, 3 años de recuperación, 3 meses, 3 años de recuperación. Por lo tanto, las elecciones del próximo 12 de julio son muy importantes para saber quién puede conducir esta nave, quién puede dirigir este vehículo, esta dinámica de 4 años para intentar los objetivos de volver a lo que pudiera ser un escenario en el que ya estábamos en febrero de este año.
Bueno, hay dos cosas. No sé si le preocupa la abstención, no sé si ha visto el resultado en Francia, saben que ha habido un récord de abstención ayer en las elecciones. Y luego, bueno, pues que no ha ocultado sus preferencias de pacto. Esto no es habitual, ¿no? Uh-huh. Antes del día de las elecciones. ¿Está preocupado por otros posibles pactos?
No.
¿Ese tripartito de izquierdas que estaban proponiendo?
No, primero que mirar el territorio del Estado francés como referencia para lo que pueda ser la abstención, hay que mirarlo también en un ejercicio de doble vuelta. Este domingo pasado, ayer, ha sido un ejercicio de doble vuelta ya de las elecciones municipales. Creo que, bueno, las encuestas aquí en Euskadi, por lo menos en ese ámbito de lo que pueda ser la participación, lo que indican es a priori que la participación el próximo 12 de julio no va a ser menor que la que fue hace 4 años, cosa que ya es importante, que no vaya a ser menor que la que fue hace 4 años, pero lo que tenemos que hacer es animar a que la gente participe el 12 de julio porque son unas elecciones trascendentes y trascendentales. Sobre pactos, yo no suelo hablar, pero creo que hay una base suficiente de estabilidad en lo que es la gobernabilidad institucional en Euskadi, demostrada en estos últimos años, en función de los resultados y en función de la representación que los partidos políticos hemos obtenido en el Parlamento Vasco hace 4 años. Bueno, hay una base suficiente de gobernabilidad, de estabilidad, de conocimiento de los programas, de lo que es la situación, de la gestión también, de una experiencia, y en ese sentido, a futuro, pues yo creo que esas bases pueden seguir siendo desarrolladas sin mayor problema. Tenemos no solamente el gobierno, sino otras instituciones que cuentan también con una misma fórmula de gobierno de coalición. Sobre lo que puedan ser intentos de alianzas, primero que en el ámbito de ese discurso de izquierdas y derechas, en lo que al Partido Nacionalista Vasco respecta concretamente, aún voy a modificar incluso respuestas que he podido dar hasta ahora en cuanto a que me parecen obsoletas o anacrónicas esos conceptos de izquierdas y derechas. Voy a dar incluso por válido que pueda haber planteamientos teóricos de izquierdas, pero en relación al Partido Nacionalista Vasco lo que me gustaría es que me demostraran con hechos quién es más de izquierdas que el propio Partido Nacionalista Vasco con las políticas sociales que ha implementado el Partido Nacionalista Vasco.
Con Bildu no hay ninguna posibilidad de un pacto con el PNV.
Bueno, yo digo que en el ejercicio de la legislatura pasada o que está a terminar hemos aprobado leyes en el Parlamento Vasco de las cuales también, de entre todas las que se han aprobado, 3 han sido por unanimidad. por lo tanto, también contando con la participación de H. Bildu. Y si miramos a las que no han sido aprobadas por unanimidad, en las leyes que han sido aprobadas con el concurso del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, por lo menos, también H. Bildu ha aprobado 5 leyes con el mismo concurso. Bueno, pero además de eso, hay una práctica por parte de H. Bildu que se ha demostrado en toda esta legislatura, que es cuando se ha querido abordar realmente un proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio próximo, no hemos conseguido un acuerdo con EH Bildu. No solamente no hemos conseguido, sino que en este último ejercicio para el año 2020 EH Bildu no quiso ni participar. Entonces estamos ahí en un terreno en el que no se trata de la disposición que pueda tener el Partido Nacionalista Vasco en su caso, o del Gobierno Vasco de coalición en su caso, que hemos conformado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Hemos vivido una práctica por parte de H. Bildu de no querer ni siquiera sentarse a negociar el presupuesto del año 2020. Si miramos la experiencia del año 2019 o el presupuesto del año 2019, veremos que intentamos hasta el último segundo negociar con EH Bildu el presupuesto del año 2019 y no quisieron al final acordar. Y si miramos a las leyes complementarias que se aprobaron en el mes de febrero, el año 2019, las leyes complementarias de la prórroga presupuestaria, vemos que EH Bildu ni quiso participar en la votación en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, hay una dinámica.
O sea, aunque puedan tener cierta afinidad política en algunas cosas, en cuestiones ya presupuestarias ya
no, pero
no
la
hay
afinidad política también está mucho en más allá de los principios, en los modelos de gobernanza, en los modelos también de gestión, en los modelos de sociedad que cada uno promovemos. Y ahí es donde realmente creo que hay un hándicap muy importante.
No sé si tenemos tiempo.
Sí, podemos continuar si tenemos tiempo todavía.
Bueno, pues ya que estamos, quería preguntarle por su relación con Pedro Sánchez. Le hemos escuchado muy crítico en las conferencias de los domingos, pero luego al final siempre hemos seguido más o menos las mismas pautas. ¿Cuál es la cuestión? ¿Que lo que se decide o quién lo decide? Que sea lo que sea, pero que lo decida yo.
Bueno, hay varias cuestiones. Primero, sí me gustaría destacar que no he sido el único que haya podido emitir críticas. En cualquier caso, yo cuando he sido crítico ha sido el tiempo justo y debido en mis intervenciones en la llamada conferencia de presidentes. Creo que he destinado el resto del tiempo, en un 80 o en un 90% del tiempo, lo he destinado a hacer consideraciones y propuestas, a hacer un planteamiento propositivo. Algunas de las cuestiones que yo he venido planteando luego han sido tomadas en consideración y aplicadas semanas más tarde por parte del propio gobierno español. Pero no he sido el único que haya podido poner un punto crítico. Un punto crítico en sus justos términos, primero por el hecho de haber aprobado un estado de alarma. Creo que era posible gestionar esta situación sin necesidad de una legislación excepcional como es el estado de alarma. Creo que esto se ha venido a reflejar también en la última y penúltima conferencia de presidentes por el propio presidente Pedro Sánchez, planteando quizás la conveniencia de una modificación legal para gestionar este tipo de situaciones sin necesidad de recurrir a un estado de alarma. Segundo, la manera, el modo en el que se ha aplicado el estado de alarma. Yo he venido a reivindicar un modelo de cogobernanza. Y aun cuando el término ha sido aceptado y es utilizado en este momento por parte de todo el mundo, la cogobernanza, sin embargo, su manera de aplicarlo creo que todavía brilla por su ausencia. Una cosa es aceptar el término y otra cosa es ejecutarlo a modo de cogobernanza. ¿Cómo se ejecuta? Pues participando, coparticipando, compartiendo, codecidiendo. Es como se ejecuta la cogobernanza. Y esto es lo que no hemos tenido en la aplicación del estado de alarma. Ha habido un mando único, ha habido unas autoridades delegadas que no han sido los presidentes de comunidades autónomas ni el Lehendakari, que somos, por Constitución española, representantes ordinarios del Estado, y no hemos sido las autoridades delegadas hasta la última fase, una vez ya de que el efecto de la gestión, bueno, pues ya estaba encarrilado, encauzado de otra manera, ¿no?
¿Pero hubieras decidido lo mismo?
Lo mismo o mejor. Lo mismo o mejor. No obstante, mejor dicho, no en vano, diría yo, Nosotros declaramos la emergencia sanitaria un día antes, aquí en Euskadi, de lo que fue la declaración del estado de alarma en el conjunto del Estado. Habíamos decidido el cierre de determinados colegios, por ejemplo, en el municipio de La Bastida o en Vitoria-Gasteiz, decidimos el cierre de los colegios antes, incluso. Decidimos incluso antes que el propio gobierno español el cierre de los colegios en toda la comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi. Por lo tanto, habríamos gestionado esto de otra manera. ¿Mejor o peor? Yo creo que mejor, pero habríamos gestionado de otra manera. Y de hecho, a las pruebas me repito, hemos ido adoptando decisiones. Fuimos los primeros en adoptar una determinación, una medida también de distanciamiento físico de metro y medio. Luego han venido a adoptarse esas mismas decisiones ya aplicando el estado de alarma. Bueno,
la cogobernanza, que es un término que ahora hemos utilizado mucho, no sé si ha venido para quedarse, si es lo que sus aspiraciones van mucho más allá de eso, pero ahora mismo le sirve como modelo.
Sí, evidentemente, porque lo que venimos reivindicando desde el Partido Nacionalista Vasco y yo como lehendakari también, salvando las diferencias que podamos tener los partidos de la coalición de gobierno hasta el momento, pero una vez de que se ha asumido el término de cogobernanza, lo que vengo a plantear es la bilateralidad, y la bilateralidad ejercida de manera efectiva. Y la cogobernanza se hace en base a una bilateralidad, a un reconocimiento de nuestra singularidad y a un ejercicio de esa singularidad mediante una comisión bilateral de cooperación y mediante una junta arbitral. Lo que necesitamos es un sistema de garantías de lo que es la bilateralidad que reivindicamos.
Pero eso se queda corto, ¿no?, respecto a las aspiraciones que tiene el PNV, ¿vale?
Como aspiraciones fundacionales de un partido que es nacionalista, evidentemente se queda corto, pero de esas aspiraciones fundacionales hay que saber también lo que es el contexto en el que vivimos, la realidad política, institucional, social, económica en la que vivimos y que en este momento vivimos en Europa, y cuál es el escenario que tenemos en Europa. Por eso, más allá de lo que pudiera ser un principio fundacional y una aspiración inicial, lo que vemos es también la progresividad en lo que es una capacidad de autogobierno y de proyección exterior. Es lo que también reivindicamos, que Euskadi pueda tener una presencia en las instituciones europeas. No quizás en la Comisión Europea, porque no somos un Estado, pero sí como ente subestatal en otro foro, como puede ser el del Comité de las Regiones o el de las regiones con una capacidad legislativa singular.
Señor Urkullu, ya nos tenemos que despedir. Le agradecemos su presencia aquí en la mañana de COPE Euskadi.
Ha sido un placer.
Gracias, de verdad, y sorteón.
Es que ricasco. Que tengan buen día.
Venga, Urkullu.